El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 63 días para acabar 2021 porque ya es 29 de octubre y hoy va a salir el sol a las 8:37 en Vélez, en Málaga, a las 8:39 en Guadalajara y a las 8:52 en León. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que la inflación está desbocada en España, pero también en otros países como Estados Unidos. Y no lo decimos por aquello del mal de muchos. Lo destacamos porque si en Estados Unidos se constipan, aquí nos espera la gripe. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es que la inflación sube en España a cotas históricas que no se alcanzaban desde el año 92 y además lo hace más rápido que a finales de los 80. Pese a todo, la vicepresidenta Calviño insistió anoche con Juan Ramón Lucas que es una situación transitoria.
Sí, y que ella es optimista. Pese a todo, ahora te cuento lo que alguna cosa que le dijo más la ministra de Economía a Juan Ramón Lucas anoche en La Brújula. Pero por situarnos, hoy tenemos previsto conocer el dato preliminar del PIB del tercer trimestre en España, en la Unión Europea, al que luego habrá que ver si le pasa como al del trimestre anterior, que luego el INE corrigió drásticamente a la baja. No son las correcciones del INE lo que en rigor hace que se lastre el comportamiento de la economía, son problemas como el encarecimiento de la energía, el gas muy particularmente, el encarecimiento del transporte, las materias primas, que son a su vez los motivos de la grave crisis de suministro que atraviesa no ya España, sino toda la Unión Europea, y la subida del precio de casi todo, que viene a ser consecuencia de la suma de todo lo anterior. Ayer conocimos el dato del IPC de octubre. Venían los precios subiendo el mes pasado un 4%, que era una barbaridad, y han pasado a subir un 5,5 este mes. Es la mayor subida en 29 años, como decías. Y por tanto una amenaza, junto con todo lo anterior que te he dicho, ya no solo para el crecimiento de la economía, sino para partidas mucho más palpables, más del día a día, como la compra familiar, que sale más cara, llenar el depósito de combustible, que ni te cuento, las pensiones que se resienten y el poder adquisitivo, desde luego, que se reduce, o el alquiler, que también sale más caro. En fin, subidón de los precios que viene motivado fundamentalmente por el encarecimiento de la energía y los carburantes. Dijo ayer, ojo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que hombre, si sacas el IPC, el dato de la energía, pues lo demás está bien. El problema es que eso no lo puedes hacer. Y que es un poco tramposo el dar la idea de que puedes andar sacando y metiendo de la estadística los valores que te interesen para contar la historia que mejor te venga. Anoche estuvo la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en La Brújula de Juan Ramón Lucas y le dijo, respecto de esto de la inflación, que los precios de la energía, es cierto, no tienen precedentes. Que se ha descompensado enormemente la oferta y la demanda. Pero que todos los organismos insisten en que esto es una situación transitoria, que no es algo estructural. A ver cuánto de transitoria es y a ver cuánto se prolonga esa transitoriedad de la situación.
Y no, y los efectos que deje esa transitoriedad, puede ser transitorio, pero luego los efectos ahí se van arrastrando durante un tiempo también.
¿Cuánto se tarda en recuperar de ese momento puntual la economía, por ejemplo, ¿no? Bien visto. Se mostró convencida de que no va a haber cortes en el suministro de energía. Hombre, si encima hay cortes en el suministro de energía, apagámonos, nunca mejor dicho. Si quieres, por darte un dato positivo, pero es un dato positivo a medias, el de la EPA, que dice que España recupera los 20 millones de ocupados que había en 2008, pero sigue habiendo más de 3 millones y medio de desempleados. La tasa sigue sin bajar del 14%, por supuesto. Baja el desempleo juvenil 6 puntos, pero mejor no entremos en comparaciones, no ya con otros países que van mejor que nosotros en la Unión Europea, sino siquiera con la media de la Unión Europea. Bueno, le dijo Calviño ayer a Lucas, por cierto, en este sentido del empleo, que se está adelantando la recuperación de la población ocupada a la recuperación del PIB, que eso es algo que no se había visto en crisis anteriores y que eso demuestra, en opinión de la ministra, el enorme dinamismo del empleo que en definitiva le sirve a Calviño para defender que las bases de los presupuestos son sólidas. Y ese es el resumen, que el gobierno, a pesar de que todos los indicadores económicos empeoran, no cambia su previsión de crecimiento para la economía de nuestro país.
Y la Audiencia Nacional condena a Luis Bárcenas y al Partido Popular por la Caja B, por las obras, recordemos, en su sede en la calle Génova de Madrid.
Sí, nueva sentencia condenatoria contra Bárcenas, ojo, y contra el Partido Popular, porque la Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de prisión a quien fue tesorero del partido por pagar con dinero negro parte de las obras de reforma de la sede del PP de la calle Génova, pero además considera al PP responsable civil subsidiario. Condena al Partido Popular al pago de una multa de 123.000 euros. Cosas que dice la sentencia, 400 folios, es de las extensas, así decirlo. Pues que Bárcenas destinó 1 millón de euros procedentes de la llamada Caja B para costear la reforma del inmueble. Las penas más altas, ojo, no son para Bárcenas en realidad, son para el arquitecto del proyecto, Gonzalo Urquijo, y para su socia Belén García, 2 años y 9 meses de prisión a cada uno de los dos por cabeza. Luego 2 años para Bárcenas. La fiscalía pedía que fueran 5, se ha beneficiado de lo que le reconoce el tribunal, ha sido una colaboración real para esclarecer los hechos, a pesar de que a esto de esclarecer los hechos sobre todo contribuyeron los registros, o mejor dicho, la información que se obtuvo de los registros que se efectuaron en la sede del PP. El fallo da por probados los pagos en B, dice la sentencia, al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública. El propio Bárcenas contó durante el juicio que el dinero estaba en una caja fuerte en su despacho y que era él quien lo sacaba para, vuelvo a la sentencia, abonar parte de los pagos de las obras Génova con un descuento del 7 al 8% para la empresa a la que se encargó la reforma. Otra cosa que se confirma, al menos en parte, son los famosos papeles de Bárcenas, aquellos apuntes contables a mano en los que figuraban las cantidades que entraban y sobre todo que salían de la caja B y sus destinatarios, que quizás fuera lo más interesante, aquello de las iniciales y todo aquello. Y dice la sentencia que al menos en una parte sí que eran reales. No entra a valorar el fallo, en cambio, el fin al que estaban destinadas algunas de esas donaciones, que es algo que de hecho la Audiencia Nacional sigue todavía investigando. Por cierto, silencio clamoroso del Partido Popular. Dijo Pablo Casado en febrero que nunca más iban a volver a responder sobre ninguna cuestión pasada personal, porque se refería a Bárcenas, que no haya sido en beneficio del partido o incluso que haya podido perjudicarlo, y lo cumplen. Problema, que la Audiencia Nacional encuentra al Partido Popular como responsable civil subsidiario. Que esto no es un asunto personal. Aquí entran todos los partidos en lo mismo. Son muy dados a comentar las sentencias condenatorias hacia el rival y muy dados a pasar muy por alto las que le afectan a uno. Pero en rigor esto sí es un asunto personal. Es un asunto personal que afecta, entre otros, a la persona física, Luis Bárcenas, y a la persona jurídica, Partido Popular.
Por cierto, que tengas te iba a decir un buen puente, pero imagino que el lunes estás aquí, ¿no?
Pero por supuesto.
Pues un buen fin de semana, confórmate con eso.
Hasta luego.
Que vaya bien.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y este fin de semana recuerde que cambiamos la hora. La madrugada del sábado al domingo hay que retrasar los relojes. A las 3 será a las 2, por lo que podremos dormir una hora más, o dicho de otro modo, tendrán ustedes una hora más de puente de Todos los Santos. Un puente que en lo meteorológico estará marcado por las lluvias intensas y generalizadas, sobre todo en las zonas de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, donde se podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado durante los próximos días. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. Viernes gris, viernes nublado en toda España. Desde ayer iban entrando nubes por Galicia y durante la madrugada se han ido desplazando de oeste a este del Atlántico hacia el Mediterráneo, barriendo toda la península con lluvias. Unas lluvias que continuarán en las próximas horas y que pueden ser localmente fuertes, sobre todo hacia Extremadura, Andalucía Occidental, Castilla-León, puntos de Madrid. El litoral mediterráneo va a quedar un poco más al margen de este episodio de lluvias, al menos este viernes, aunque ahora durante la mañana esperamos lluvias débiles también en la costa de Barcelona, que volverán en este fin de semana largo. En el estrecho, las comunidades del sureste y en Baleares, el sol se dejará ver más y alternará con nubes altas a lo largo de la mañana. Eso sí, por la tarde se van a acabar imponiendo también las nubes. En Canarias, el día será más soleado, con algunas nubes al norte de las islas más montañosas, pero insisto, con el sol como protagonista. Vamos ahora por las temperaturas. Como os podéis imaginar, las máximas van a bajar en todas las zonas donde el día esté nublado y con lluvias, así que este viernes esperamos máximas de 16 grados en Madrid, 22 en Palma de Mallorca, 17 en Guadalajara, 18 en Pamplona, 21 en Barcelona, 17 en Zaragoza, 23 grados en Valencia, 16 en Zamora, 19 en A Coruña, también 19 en Badajoz, 20 en Sevilla y 21 grados en San Sebastián.
Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a toda la gente que aún sigue utilizando Facebook. Hombre, que hay mucha gente.
Mucha gente que usa Facebook. Nosotros estamos allí en el Club Onda Cero.
Es curioso porque hay gente, la quien ya no lo usa, ya se piensa que eso ha desaparecido. No, eso es muy antiguo. No. Hay mucha gente que la sigue usando como su principal red, ¿no? Pues Mark Zuckerberg ha desvelado cómo se llamará a partir de ahora todo esto.
I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same.
Dicho así, parece unas islas, ¿no? Las islas Metas. Pero no, dice Meta, lo que pasa es que lo dicen de esa forma que los americanos les gusta complicarlo. Pueden decir Meta, no, es Meta. En fin, bueno, lo prometió, que ayer revelaría el nombre, se sabía que iban a cambiar el nombre de la empresa global, que incluye no solo Facebook, sino WhatsApp y este tipo de aplicaciones que están todas conectadas, pues, pero ya se sabe que hasta meter todo es prometer. Y en este caso ha sido cierto, porque Meta, será como se llamará la empresa. Y es que Facebook ha celebrado pues el Connect 2021, ¿no? En el que Mark pues ha desvelado no solo el nombre, sino que la aplicación como tal seguirá llamándose Facebook, ¿no? O WhatsApp o Instagram, pero que el conjunto estará englobado en este Meta, que dice que se centrará en crear un ecosistema de realidad virtual completo. Que vamos a necesitar tiempo para
como
entender
una vida, una segunda vida.
Sí,
como digital.
¿Te acuerdas del Second Life en su momento?
Sí,
que parecía
sí.
Que iba
de los Sims. Todavía me voy más atrás en el tiempo.
Los Sims, exacto. Pues ahora todo esto parece que va que sí que va en serio, va a estar todo esto conectado.
O sea, que habrá un David Cervelló y un Lamelo haciendo un programa
virtual
en otro sitio.
En otro sitio. Bueno, ya tenemos el vidente que está en otro sitio. Sí. El miedo es si
O sea, que
trae.
No tendremos que madrugar.
Igual,
porque
no,
vendrán unos avatares a hacer el programa por nosotros.
Nos van a digitalizar todos.
Estaría
y entonces,
bien. Igual,
pues no es mala idea, ¿eh? Vamos a llamar a Mark luego si tenemos un momento.
El problema es si no nos mandan a nosotros la nómina.
Ahí has estado bien. O nos pagan con moneditas virtuales de estas que no sirven para nada, solo para cambiarte la indumentaria en el videojuego, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, dice que todo esto va a facilitar pues la inmersión en videojuegos, sistemas de control del hogar, reuniones, entornos de ejercicio físico, encuentros de trabajo o conciertos.
Vamos, que
musicales.
Nos van a encerrar en casa con unas gafas de realidad virtual.
Ay.
Y ahí hágalo usted todo en el rincón de pensar.
Ahí está.
Muy bien.
Es exactamente eso. Las primeras apps llegan entre finales de este año y principios del que viene.
Y los viernes David Cervelló nos comenta algún vídeo, algún TikTok, alguna cosita, bueno, que nos haga un poquito de gracia.
Sí.
El viernes ya estamos con otro humor, pero vamos a contribuir a que esto se venga arriba. Además, llega un puente.
Sí. Bueno. Llega para mucha gente, menos para nosotros.
Bueno, así, pero, nosotros no somos importantes.
No, y que nos hace ilusión venir aquí a seguir animando a la gente. Así que sí, vamos a reír un poquitín. Porque además, no solo con el humor podemos pues pasarlo bien, sino incluso aprender geografía, Carlas. Fíjate, porque este vídeo nos lleva de viaje a través de una expresión de lo más común.
Si quieres ir de repente a cagar, debes comenzar por llegar a Berlín, Alemania. Luego tomas hacia el noroeste hasta encontrar la pequeña población de repente. De aquí a unos 30 minutos en automóvil podrás llegar a cagar.
Muy bien.
Así que ya sabes, la próxima vez que quieras ir de repente a cagar, recuerda que debes aguantar una media hora.
Bueno, eso es lo que dura el trayecto. En Alemania están las dos localidades, con lo cual se puede. Tú lo pones en Google.
En alemán no se debe decir así, ¿no?
Se escriben así. Otra cosa es cómo lo pronuncien, que debe ser complicadísimo. Pero están escritas así, repente y cagar. Dos poblaciones preciosas, seguro, que deben tener una plaza maravillosa y muchos baños públicos, imagino. Bueno, pues eso es cuestión de ir buscando. El vídeo te lleva a las geolocalizaciones de ambas cosas. Están cerquita, media hora, o sea que tampoco te lleva mucho tiempo. Y en este viaje, pues si las criaturas en el coche te dicen ¿cuánto podemos pagar a tal? Pues mira, ahora estamos llegando a punto. ¿Lo has encontrado por
sí,
ahí?
Sí, está en Brandenburg.
En Brandenburg.
Cagar.
Pues sí, claro.
Fíjate.
Sí, cuando ves la puerta dices esto, bueno, pues eso, está muy bien esta.
Te veo gente viajera pronto, ¿eh? Bueno, que tengas, luego te saludo aquí En el Club de las 5, de las 5 y 15, de las 4 y 15 en Canarias.
El Club de las 5.
Porque llegan los deportes al Club de las 5, hoy con el VAR como protagonista en el partido entre el Levante y el Atlético de Madrid. Nos cuenta qué ha pasado nuestro compañero Gonzalo Palafox. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Polémico empate del Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia ante el Levante. 2-2 de los de Simeone, con una jugada a los instantes finales en la que el VAR apreció mano de Renan Lodi, pese a que ni el árbitro de campo ni los propios jugadores granotas habían visto mano la acción del lateral rojiblanco. Estrada Fernández mandó desde el VAR a González Fuertes a revisar el penalti que acaba transformando Bardi para igualar el choque. Simeone, que previamente había sido expulsado por protestar, no quiso justificar el resultado en el colegiado. El Atlético de Madrid acaba la jornada sexto con 19 puntos, empatado con el Rayo Vallecano y Osasuna en la cabeza de la clasificación. Continúa la Real Sociedad, que se impuso 0-2 en Vigo ante el Celta y que ya saca 3 puntos a Real Madrid, Sevilla y Betis, los dos primeros, eso sí, con un partido menos. Por abajo, el Getafe sigue como colista tras perder una victoria que tenía en la mano por un gol de Jorge Molina en el minuto 97, junto a los de Quique Sánchez Flores, se encuentra en puestos de descenso el Cádiz con 8 puntos y el Levante con 6, pese al empate ante el Atleti.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como la visita de la vicepresidenta Nadia Calviño a La Brújula con Juan Ramón Lucas. Puede escuchar la entrevista completa en OndaCero.es. En nuestra web también nos cuentan que el Tribunal Constitucional confirma que no se podrá reclamar dinero por el impuesto de plusvalía. Según el borrador de la sentencia, solo podrán recurrir quienes ya tuvieran un recurso abierto. En nuestra web y también, obviamente, en este programa, nos van a permitir que dediquemos un ratito de radio para celebrar con los oyentes la feliz recuperación de Julia Otero, que ha contado en su programa que espera regresar al micrófono antes de Navidad. Vuelva a escuchar a la propia Julia contando cómo se encuentra y cómo ha pasado los últimos meses en OndaCero.es y también en nuestra aplicación, donde por cierto también les contamos que Barcelona ha multado al propietario de un piso por alquilarlo por un precio superior al que marca la ley catalana de control de precios, que impide subir el precio del alquiler en los pisos que contaban con un contrato previo. Los afectados han denunciado que la propiedad ha cometido además otras irregularidades, como fingir que eran una persona física cuando realmente el propietario es una empresa. Y según la encuesta electoral de Celeste Tell, difundida por Onda Cero, el Partido Popular daría el sorpaso al Partido Socialista de Pedro Sánchez y el bloque de derechas, con Vox, Ciudadanos y Navarra Suma, conseguiría junto al Partido Popular la mayoría absoluta para poder gobernar. Y el gobierno está diseñando un nuevo modelo de bachillerato. Si se acaba aprobando este proyecto, los alumnos de la secundaria postobligatoria podrían conseguir el título de bachillerato con una asignatura suspendida y además podrán elegir entre más modalidades. Todos los detalles los encontrará en nuestra web y en nuestra aplicación. Y el Tribunal Constitucional de Bélgica ha anulado la ley de 1847 que penaba las injurias a la corona por considerarlas contrarias a la actual Carta Magna belga, por lo que se puede descartar de momento, en este caso, la entrega a España del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, huido a Bélgica en 2018 después de que la Audiencia Nacional le condenara en España a 3 años y medio de prisión por los delitos de injurias a la corona, pero también enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por letras de algunas de sus canciones que escribió en el año 2012. En nuestra web pueden seguir hoy cómo evolucionan las negociaciones de los presupuestos antes del límite para presentar enmiendas a la totalidad. Esquerra Republicana amaga con hacerlo porque consideran complicado llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, con el gobierno. Vaya, en definitiva, el plazo vence hoy a las 2 de la tarde. En OndaCero.es pueden leer también las declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro. El cardenal ha pedido perdón públicamente por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en España, un hecho que ha calificado como gravísimo. Y ya está disponible en nuestra web y en nuestra aplicación una nueva edición de Quinótico, el podcast de cine y series que presenta David Martos. Esta semana nos cuenta que películas como Venom 2, Sin Tiempo para Morir o Dune maquillan la crisis de la taquilla que sigue sufriendo la ausencia de público adulto en las salas. Y además de cambiar de hora, con la llegada del mes de noviembre, WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos. Consulte la lista en OndaCero.es. Y le recomendamos también que vuelva a escuchar el gabinete de Julia en la Onda, hablando sobre la meritocracia, y a Javier Ruiz Taboada, siempre brillante en Más de Uno. En su cierre de ayer nos sugiere desear que además de un cambio de hora, este fin de semana nos llegue un cambio de suerte y nos traslade a 2019, antes de la pandemia. We'll be right back.
Ay, hoy, efectivamente, ayer, ay, hola, ¿cómo están?
Como se hace el sorprendido.
Sí, es verdad.
Usted está en esta...
Se me nota mucho.
En esta realidad virtual de
Voy
Facebook, ¿ya?
Tiempo. Sí, aquí sí.
Ahí Zuckerberg ya lo ha lanzado.
Sí, aquí el Zuckerberg, aquí estamos todos metaconectados, somos muy de meter. Pues estamos aquí la mar de bien y yo estaba haciendo tiempo, porque ya sabía más o menos que para esta hora, pues conectan. Ayer dije 3 partidos, he acertado 2, no está nada mal, ¿eh? Bien, el...
Pero lo del VAR no lo vio.
Bueno, a ver, yo... Ese sí, porque ese terminó en empate, ¿eh? Con lo cual este lo tenía previsto. Ha sido la Real Sociedad la que se me ha escapado un poco porque están jugando muy bien y eso ya no depende.
No nos dijo que iba a ser ahí... Una cosa
bueno,
polémica.
No, porque si entro en detalles, ya están los del VAR con más atención y no funciona. Me preguntan si el Barcelona, ahora que tiene un entrenador de interinos, a ver si va a ganar este fin de semana. Dicen que es un tal Sergi del VAR, Juan.
No, se refiere a Sergi Barjuan.
Ah, no es camarero entonces. No es del VAR Juan, ahí de la esquina que hace con... Ah, bueno. Ah, Barjuan es un apellido, entonces. Bueno, pues entonces vamos a ver... Ay, no he traído los quicos, lo voy a hacer con el café. Vamos a ver.
¿Hay pozos hoy?
Hay pozos... No, porque estos que están ya prepasteurizados...
Estos de gasolinera.
De gasolinera. Yeah. Que bueno, que a veces cuando dicen, llévame a un sitio caro para cenar.
De gasolinera, perdón, de supermercado de gasolinera.
De supermercado.
Es peor.
Bueno, cuando dicen, llévame a un sitio caro para cenar, yo le llevo a un supermercado de gasolinera, no veas lo caro que es todo. Vamos a ver.
La barra de pan, ahí sí que hay inflación.
Y una botellita de agua te sale que no veas. A ver, por las burbujitas, veo claro que va a ganar 3-1 el Barcelona del Barjuan mientras Xavi se decide.
Eso sí que sería un buen estreno, ¿no?
Sí, bueno. Estará hasta que llegue Xavi, que está catando alguna cosa por ahí. Bueno, vamos con los nacidos hoy. Hoy es 29 de octubre, supongo que sabe qué número de la suerte es hoy.
Pues 9 más 2, 10, eso quiere decir 1.
No, 9 más 2,
hay 11.
Está bien de numerología, pero no de matemáticas.
No, eso ya lo sé desde pequeño, que no estoy bien de matemáticas. Y de otras muchas cosas, no se vaya usted a pensar.
Es 11, con lo cual, 11. 1 más 1, 2. Hoy es el número 2 y por la luna.
Ya me extrañaba a mí, digo, pues si ayer también era el día 1, no puede ser, algo
claro.
Sumado mal.
Hoy es 2, ¿eh? El número de la suerte es el 2 y la luna. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hoy es el día de las ideas nuevas y dice, bueno, mi manual de referencia, los nacidos el 29 de octubre usan el sexo, el dinero o el poder para manipular una situación. Saben intuitivamente cómo causar una buena impresión. Bueno, por tanto, mucho cuidado con,
o sea, son unos manipuladores.
Son manipuladores. Vaya. Saben así. Porque
¿conoces a alguien que haya nacido hoy?
Bueno, aquí nos pone, por ejemplo, Winona Ryder. Richard Dreyfuss.
No están en mi agenda, como
no,
usted comprenderá.
Bueno, busqué por la M. Y, por ejemplo, bueno, pues toda la gente que es así, pues de Camelar, un poco de esto. La carta es la sacerdotisa, y los puntos fuertes es que son convincentes, como hemos dicho, minuciosos y influyentes. Los puntos débiles, obsesivos, cerrados y retraídos. Bien, vamos con la meditación del día. Vamos allá, cojo aire.
Ya para el fin de semana, ¿eh?
Sí, claro.
Venga.
Las creencias personales son sagradas y deben respetarse. Bueno.
Cualquier día le digo amén. Pero ya sí, por inercia.
Hay que buscar una palabra para cerrar como si fuese un mantra. Hay que tirar de la mantra para todas estas cosas. Que tengan muy buen de fin de semana.
Igualmente.
Yo volveré aquí porque nuestro plano astral no es festivo.
Tampoco es puente.
No, no es festivo.
Bueno, pues que vaya bien.
Venga, al lunes.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Es viernes, eso quiere decir viernes además de puente. Bueno, es una ocasión excepcional para ir al cine, porque llegan a la cartelera películas como, por ejemplo, la última de Ridley Scott, que avanzábamos la semana pasada. Se titula El último duelo.
Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís?
A ver, la película se centra...
Si alguien estaba a punto de despertarse, ya con este ajetreo del...
Es que te quedas así un poco... Los trailers ya son muy de ajetrear en general, que luego a veces no se parecen ni a la película. En esta ocasión la película se centra en un duelo, de ahí el nombre, no lleva confusión, ¿no? Sin ver la película ya sabes que hay un duelo y que será el último, ¿no? También podría ser una peli de psicólogos sobre el proceso del duelo, pero no. Ya con el póster ya ves claro que habrá pelea entre Jean de Carrouche y Jacques Legris. Perdónenme por mi francés. Dos amigos que se convirtieron en rivales cuando la mujer de Carrouche, Marguerite, fue acosada por Legris. Ella no se quedó callada, lo acusó y en un acto valiente y desafiante que pondrá en vida que pondrá su vida en peligro. Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y Jodie Comer, que se come la pantalla de lo bien que lo hace, ¿eh? O sea que es una... Y además Matt Damon y Ben Affleck están en el guión, así que pinta muy bien esta película.
Tenemos otra propuesta, por ejemplo, en este caso una película de espías ambientada en la Guerra Fría. Llega a las salas este fin de semana El espía inglés.
Creo que es del trabajo.
No, diles que no estoy.
Sí, acaba de entrar en casa.
Es el problema muchas veces del doblaje, que no, claro, no sabes si hay acento inglés o americano. Sí, aquí estoy, ¿sabes? No sabes exactamente si es de Londres, de Los Ángeles o de... Bueno, en fin. Lo digo porque en el trabajo, claro, de los actores se trabaja mucho eso, ¿no? Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Greville Wayne, que es el personaje que interpreta Benedict Cumberbatch, se infiltra como espía del MI6, el Servicio de Inteligencia Británico. Durante esta crisis de los misiles cubanos, Wayne comienza también a trabajar para la CIA, para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe. Así que el personaje va a estar entretenido, ¿eh? En dirección de Dominic Cook y, como decíamos, Benedict Cumberbatch, Raquel Brosnahan y J.C. Buckley.
Tenemos una propuesta también española, en este caso El sustituto, que es una propuesta dirigida por Óscar Aibar y que también tiene unas ciertas conexiones entre el pasado y el presente de nuestro país.
¿Es usted nuevo aquí?
Sí, sustituye al inspector Boada.
Soy Andrés, el sustituto.
Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos.
En el reparto tenemos a Ricardo Gómez y a Vicky Luengo y a Pere Ponce, o sea que están muy bien defendida la película. Ha estado en la sección oficial del Festival de Málaga y, como decías, transcurre en 1982. Un joven policía que está acostumbrado a pelear duro al día a día en su barrio, en uno de esos barrios que son, digamos, difíciles en Madrid, pues acepta un destino en un pueblo de mar, aparentemente tranquilo, con la esperanza de curar a su hija y ganar eso, pues tranquilidad y calidad de vida. Pero una vez allí se ve envuelto, es lo que escuchábamos, ¿no? Soy el sustituto, ¿no? Se ve envuelto en una investigación de un extraño asesinato del inspector, pues al que le toca sustituir. Las investigaciones le harán dar con una comunidad de ancianos de la que no desvelamos datos, pero que ocultan un importante secreto.
Dejado ahí con la intriga.
Ah, bueno, es que hay que venderla bien.
El sustituto, dirigida por Óscar Aibar, la propuesta española para este fin de semana. Si usted quiere ir al cine, que tiene 3 días para hacerlo, bueno, 4 si sumamos la tarde del viernes, así que es una ocasión excepcional para acudir a las salas o para hacer deporte a esta hora. En el Club de las 5 les animamos a practicar un poco de deporte, aunque sea corriendo por el pasillo de casa. Y nos acordamos de los valientes que a eso de las 5:30 salen a correr o de las 6 están ahora calzando las zapatillas, poniendo la camiseta, el pantalón o corto o largo, ya tocan la, quizá ya mallas largas, depende de dónde esté usted, o del poco frío que tenga. Y que disfrute de este ratito musical, camino de las 5:30 a las 4:30 en Canarias. Esto es el Club de las 5 en Onda Cero.
Participa en el Club de las 5. 676-760908.
676-760908. We'll be right back.
oyentes nos pueden pedir también su canción o proponer su canción para salir a correr. Tiene que tener ritmo, eso sí, porque es para que la gente haga deporte. En el 676-760908. 676-760908. Y ya son las 5:30, las 4:30 en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy analizando las consecuencias de la subida de la inflación, que sigue desbocada, aunque el gobierno diga que es algo temporal. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Lamelo. Bueno, algo temporal es porque todo lo que sube al final baja. Lo que no sabemos es cuándo. Ya ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que se preveía que esto durara menos y que este episodio de alta inflación está durando más de lo previsto, pero que aún así, pues oye, que va a ser temporal. Ayer lo contábamos en directo a las 9 de la mañana. Dato de inflación 5,5% durante este mes, dato adelantado. El mes pasado fue el 4, ya provocó movimientos, pues en este que es el 5,5, pues la cosa desde luego no apunta buenas maneras. Hoy vamos a conocer, el INE va a dar a conocer el crecimiento del tercer trimestre, dato provisional que luego habrá que confirmar en unas semanas. Hay que recordar lo que supuso el anterior dato de crecimiento del segundo trimestre de que facilitó el Instituto Nacional de Estadística. Primero que el gobierno dijera que bueno, total, lo que se hace por encuestas pues que tampoco es muy creíble para el Ejecutivo, pero el resto de organismos sí que recortaron al menos en un punto sus previsiones de crecimiento para este año y para el que viene. El gobierno por ahora mantiene las suyas, 6,5 más este año, 7 el que viene. Son prudentes, le decía anoche la vicepresidenta Calviño a Lucas, aunque hay que esperar a ver si este dato que va a facilitar hoy el INE pues hace cambiar o no esas cuentas del gobierno. Porque además, claro, estamos hablando de que la inflación sube, suben los precios a causa de la electricidad, a causa del gas, y a nosotros se nos viene encima ahora todo este problema del abastecimiento de suministro de gas que viene de Argelia, con ese cierre de la tubería gorda, como le gusta decir Alsina, la tubería gorda que va a cerrar el día 31, menos gas, menos del 25% del gas que va a tener nuestro país, si es que finalmente Argelia no cumple con esa promesa de enviar por la tubería fina todo el gas que necesitamos y enviar también a través de buques metaneros. Marruecos, que también es parte importante en todo este conflicto, ya está diciendo que, ojo, que ministra Rivera, vicepresidenta Rivera, no se fíe usted de Marruecos, que no son nada fiables. O sea, aquí realmente hay que buscar otra solución, porque usted el gas que reciba, luego una parte me la tiene que dejar a mí. Es decir, todo es rizar el rizo, rizar el rizo, rizar el rizo, y sabes con quién tenemos que hablar para que nos explique un poco cuál es esta problemática.
Pues no.
Pues con la vicepresidenta Rivera, y por eso va a estar aquí a las 8:30 para explicarnos no solo cuánto gas va a llegar, sino sobre todo a qué precio. A ver si las dificultades encima van a tirar del precio del gas para arriba. Eso tira los precios y esto pues de temporal, al final la inflación pues va teniendo menos.
Hoy la vicepresidenta Rivera en Más de Uno, pero además vais a hacer las maletas porque vais a hacer el programa fuera del estudio.
Hombre, claro, tenemos a Alsina, ha salido hace un momento aquí del estudio, iba con una maleta pequeñita porque el viaje es corto, pero iba también con una mopa, iba con guantes
para...
Con una mopa para limpiar, porque es que vamos al Prado, estamos hoy en el Museo del Prado y ha dicho que quiere dejarlo todo impoluto, entonces vamos a llegar antes de que abran y va a echar una mano.
Tiene faena, ¿eh?
Bueno, pero no, hay no muchas lo hace
galerías,
solo, ¿eh?
Hay muchas galerías.
Pero no limpiar. Lo va a hacer solo, los trabajadores del museo ya lo hacen perfectamente. Él solo va a echar una mano pues hasta que se abra, porque nosotros nos vamos a adelantar a esa hora de cierre y a partir de las 7 vamos a estar allí en el Museo del Prado. Hoy es un día grande para Más de Uno, pero sobre todo para la cultureta.
A ver, ¿por
porque
qué?
Porque el faro de la cultureta, de los culturetas, va a estar hoy en el programa.
¿Qué me
dices? Ha conseguido, sí. Mary Bear por fin.
Hombre.
Por fin va a estar aquí. Están exaltados, ¿eh? Están todos locos. Bueno,
¿Sabe ella de vuestro entusiasmo?
Hombre, por supuesto, ella es cultureta. Vale. Ella es seguidora de la cultureta y, lógicamente, todos nosotros lo somos mucho más de ella. Mucho más de ella. Pero también, exaltado, este sí que es un poco más problemático, está Robin Hood a partir de las 10. Para hablarnos de pintura, que es lo que... el de comida, pero bueno, hoy también relacionado con la pintura. Va a hablarnos de esos cuadros con los alimentos como protagonistas. Os puede salir cualquier cosa, porque tratándose de Robin Hood, pues puede pasar de todo. Y mira, para terminar el programa tenemos una entrevista muy especial, porque uno siempre dice, bueno, cuando visita el Prado, ¿cómo tiene que ser vivir aquí?
Pues, ¿en el Prado?
¿Cómo tiene que ser pasar aquí toda una vida? Pues hay quien ha estado toda una vida en el Prado. Y no te digo más, no te digo más, que luego me sacas toda cosas y me echan la bronca.
Vale, hay que guardar las sorpresas. A partir de las 6 empiezan a desvelar. Es como una matriosca, van abriendo, van saliendo las muñecas.
Poco a poco vamos sacando los...
Exacto, no se lo contamos todo. Rubén Bartolomé, que tengas un feliz fin de semana. Te espero el lunes, ¿eh?
Aquí.
Que cambian la hora, no te me duermas.
No me digas lo de la hora, que tengo un lío que ya no sé si ganamos.
Duermes una hora más. Disfrútala.
Bueno, pues si
buena
es
falta
así,
te hace.
Ya no sé si a las 3 son las 2, o a las 2 las 3, o a la 1 las 4. Es que yo lo de las horas, aquí el experto en horas es Alsina, que seguro que luego lo
exactamente,
cuenta.
Exactamente, luego lo cuenta estupendo.
Sí, tampoco sé si es fiable, pero experto es.
Bueno, pues que vaya bien, Rubén. Un abrazo, buenos días.
Chao.
Y en deportes, un penalti polémico y la revisión del VAR sentenció ayer el encuentro entre el Levante y el Atlético de Madrid. Nos lo cuenta Gonzalo Palafox. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Polémica con el VAR anoche en el Ciutat de Valencia a raíz de un penalti pitado en contra del Atlético Madrid en los minutos finales cuando los de Simeone ya acariciaban la victoria ante el Levante. El árbitro González Fuertes no apreció la mano y fue Estrada Fernández el que, pese a que los jugadores del conjunto granota no habían protestado, avisó desde la sala VAR al colegiado de campo para que fuera a revisar la jugada. Al final, penalti y gol de Bardi para poner el definitivo 2-2 en el marcador. Simeone, que fue expulsado durante el encuentro por protestar, no quiso justificar el empate en la actuación arbitral.
Porque el árbitro habrá interpretado que hice un gesto innecesario para la justicia que él comanda desde dentro del campo. Y bueno, me sentí un jugador de fútbol, me sentí como cuando jugaba. Viste, cuando tenés una amarilla y te están buscando para que va a venir la segunda en cualquier momento, y apareció.
Esto en una jornada que deja a la Real Sociedad de nuevo como líder, tras haber ganado 0-2 en Balaídos ante el Celta. Los de Imanol suman 24 puntos y ya sacan 3 puntos a Real Madrid, Sevilla y Betis. Los dos primeros, eso sí, con un partido menos. El Rayo Vallecano, el Atleti y Osasuna le siguen con 19 puntos. En cuanto al descenso, al colista, el Getafe, se le escapó su primera victoria de la temporada de los Cármenes tras un gol de Jorge Molina en el minuto 97. Por su parte, el delantero granadino Luis Suárez realizó la segunda parte, uno de los peores lanzamientos de penalti de los últimos años, mandando el balón a las nubes. Esto en un día en el que Sergi Barjuan fue presentado como nuevo técnico interino del FC Barcelona a la espera de la llegada de Xavi Hernández.
Al final el fútbol
te lleva por caminos que nunca te esperas. Estoy aquí porque la persona que tengo por encima ha confiado en mí.
El Barça sigue negociando con el Al-Sadd para acordar la llegada del campeón del mundo. La idea de Laporta es que se siente la próxima semana en el banquillo culé para dirigir al equipo en Champions ante el Dinamo de Kiev. Hoy viernes no tenemos fútbol en primera, pero sí en segunda. Arranca la jornada 13 con dos encuentros a las 9, Almería-Leganés y Real Sociedad B, Las Palmas. Y en baloncesto en la Euroliga, ayer el Barça cayó 85-68 en cancha del Maccabi de Tel Aviv, y hoy a las 6 de la tarde el Real Madrid visita al Unix Kazán, y a las 7 hace lo propio Baskonia ante el Zenit.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y tras los deportes, otros estrenos culturales que llegan hoy. Hemos repasado antes las películas. Hoy también se estrena una nueva ficción española. La plataforma Filmin estrena su primera serie original, una adaptación de la novela de Carlo Padial. Hoy llega Doctor Portuondo.
¿Cuántos hermanos tienes?
Soy hijo único.
¿Se te nota?
Los labios, eso que te digo, los dos labios arriba y los dos labios abajo.
Como decías, es la primera producción original de Filmin, en la que pues Carlo Padial pues adapta su propio libro, está también en el equipo, digamos, de la creación de la serie. Él mismo dice, yo hice 5 años de terapia entre los 23 y los 28 y tuve la suerte de conocer al doctor en el que están inspirados la serie y el libro. Era un cubano exiliado y afincado en Barcelona que lo había vivido todo, la revolución cubana, el exilio, había trabajado en Estados Unidos. Bueno, pues todo eso es lo que va a confeccionar la personalidad de este doctor Portuondo, en el que además aparecen personajes interpretados, por ejemplo, por Arturo Valls o por Berto Romero.
Pues una ficción que llega, una producción española que llega hoy a las plataformas y que, como es el estreno cultural del día, pues también se lo contamos aquí en el Club de las 5, donde además de contarle la actualidad, le cantamos la previsión del tiempo.
Sí, terminamos la semana de la Unión, ya nos están llegando algunas peticiones para que hagamos de grupos.
Deberes para la semana que viene.
Sí, ya vamos anotando de momento, a ver si llegan más. Hoy terminamos la semana de la Unión y lo hacemos con el clasicazo Vivir al Este del Edén.
Dios, yo siento chafaros la guitarra, pero pinta que todo el fin de va a llover. Y el viernes va a despertar mojado, y luego la casa más se nos va a torcer. Vientos del sureste en la península y Baleares, a excepción del Valle del Ebro, donde serán de sureste. En Canarias, vientos flojos, variables. El paso de un activo frente atlántico, también el sábado nos lloverá recién, mojando península y Baleares. A la fiesta de Halloween en Canoaire, el domingo fijo va a llover. Si tenías una boda, con toldo va a ser. Que no hay punto en la península que no le caigan gotas. La playa te va a na 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 na.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Recuerda que puede mandarnos una nota de voz de WhatsApp al 676-760908 y retar a David Cervelló para que le cante la previsión del tiempo con la canción que más le guste.
Sí, o con el grupo, el solista, y así
hacemos. Qué bonito sería una declaración de amor en medio de chubascos y anticiclones.
Tiene que ser bonito, sí, y mojado, sí, muy mojado.
676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, donde además repasamos también lo que usted se perdió anoche si no encendió la televisión.
Sí, lujazo fue otra vez ver juntos a los Goma Espuma hablando de su fundación para llevar la educación divertida, como dicen ellos, a todas partes del mundo con Think Equal. Pero claro, Wyoming en el intermedio no ha podido resistirse de comentar algunas noticias con ellos.
La plataforma Netflix ha traducido en los subtítulos de una serie la expresión "mi arma" como "my weapon", que es arma, arma en inglés.
Pero claro, aquí han traducido de un idioma a otro. Lo más triste es cuando traduces de un idioma al mismo idioma y lo haces mal. Sí, había un cantador que se llamaba Enrique Hermosilla, un cantador de flamenco, pero era conocido como Enrique Hermorcilla.
Espérate, si es de flamenco, tú siempre contabas una anécdota que había un inglés que siempre pedía que cante la de los calamares, que cante el tabuelo.
No, sí, sí, pero decía, yo no puedo cantar. Dice, los calamares, pero que si no son
calamares. De calamares.
Y eran los caracoles, que es un palo flamenco que se llama los caracoles, sí. Que hay una parte que dice, te quiero yo, más calamares que me parece.
Ah, más calamares que te parece. Bueno, vamos con la sección internacional.
A ver.
Una enfermera italiana ha tirado a la basura el dedo de un paciente creyendo que tenía necrosis, cuando en realidad es que el paciente era negro. Tócate.
Bueno, te digo una cosa. Fue el dedo, pudo ser mucho peor, ¿eh?
Sí, una fimosis hubiera sido un desastre.
Bueno, qué grandes, la verdad, menuda una conjunción entre Wyoming y Goma Espuma. Me lo pueden recuperar ustedes en A3Player, o sea que disfrute de nuevo de esta entrevista. Y también en El Hormiguero, ayer mesa con Luis del Val, con Nuria Roca y con todo el equipo.
Sí, sí, comentando si se creen estas noticias apocalípticas de que pronto habrá un apagón y si hacen mucho caso a estas cosas.
Que les dijeron, ya os vais a casa en la pandemia. Y era, yo creo, recuerdo que era un miércoles y al día siguiente, pues, era jueves.
Muy bien. Y hasta aquí mi historia.
Pero a lo que voy es que nos fuimos a cenar los cinco y yo me dice Pau, dice, me ha dicho la profesora que esto es una cosa que recordaremos durante mucho tiempo cuando seamos mayores. Y yo le digo, ¡buah, qué exagerado! Digo, el lunes estáis en el cole.
Una vez. Tú fuiste fue en Cantabria, ¿no? Donde había unas velas especiales.
Hace como 8 años hice un peregrinaje a un sitio que se llamaba Garabandal, en el norte, y hablaban de un apagón mundial. Uh-huh. Y tenían ahí unas velas que eran las únicas velas que iban a funcionar. Y ahora estoy buscando las velas. O sea, porque no sé qué.
Yo creo que las velas funcionarán todas.
Sí, claro. Sí,
en caso del apagón, creo que las...
Juan del Val, por supuesto.
Sí, 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 sí. Bueno, y ojo esas velas, a ver si son las únicas que sirven en caso de apagón. Eso me ha dejado alucinado, la verdad.
Pueden recuperar también El Hormiguero de ayer en A3Player Premium. Si usted lo desea, pues puede volver a verlo. Y si ya lo vi, si no lo vio, pues tiene la ocasión de estrenarse aquí en el Club de las 5. De las 5 y 44, de las 4 y 44 en Canarias.
lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5.
Y ahora no se fía usted mucho, ¿eh? Vamos con las noticias basadas en la realidad, pero solo basadas si nos las cuenta David Cervelló.
Sí, atención a los nombres Alex, Lexa, Axel. Pues bien, un matrimonio utiliza solo estas cuatro letras para dar nombre a sus 11 hijos. Es una pareja belga de 39 años que están esperando su duodécimo hijo, tienen mucho tiempo libre, para abril de 2000.
Mucha paciencia.
Sí, 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 sí. Y solo usan estas cuatro letras, la A, E, L y la X.
O sea, como Alex...
Sí, Alex. ¿Sería? Sí, dice, pensamos uno. Que Alex era un buen primer nombre. Vale, luego
ya a ver qué sale.
Sí, salió Axel y a partir de ahí pues ya todos, aparentemente una familia feliz.
Bueno, creo que podemos hablar con una de las abuelas de la familia.
¡Buenos días!
Buenos días, buenos días. Oiga, ¿nos podría decir los nombres de todos sus nietos?
Sí, me lo he apuntado porque sabía que me iban a hacer esa jugada. Alex, Axel, Sela, Lexa, Sael, Seal, Exa, Leax, Shale, Elias y Elise de 6 meses. Ya hemos encontrado por eso un nombre para el nuevo bebé. Quedan varias combinaciones libres, aunque algunas son, la verdad, imposibles de pronunciar. Aún así hemos dado con uno, estoy muy contento.
Pero oiga, yo no me creo que se acuerde de todos estos nombres.
Tiene toda la razón, pero es que todos son ventajas. Piense que a la hora de poner la mesa, dices, a ver, ¿a quién se lo pido? Y dices al azar, a Shakrashal. Y siempre hay dos o tres que saltan. Es una alegría, esto es magia.
Bueno, visto así...
O, por ejemplo, para los cumpleaños, compramos globos con letras grandes y los reutilizamos. Eso me recuerda a la señora que se quejó en una tienda de globos que le habían dado el 21 en lugar del 12, cuando cada globo va preservado. Pero, en fin, las cabezas ya saben cómo están.
Ahora sí que imagino que se plantan, ¿no?, con 12 nietos.
Sí, supongo que sí. Este ritmo no lo puedo mantener. Mi otra hija también tiene 12. Ellos han combinado las letras Q, W, K y M. Vaya. Muy complejo si no sabes hablar Klingon. Por eso siempre decoramos las fiestas con motivos de Star Trek. Eso sí, te dejas las cuerdas vocales cada vez que les llamas la atención. ¡Tapla! ¡Qué cloj! ¡Cloj!
Ya, nos hacemos más o menos una idea. Oiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como supongo que con tanto nieto debe tener mucho trabajo, yo no la quiero entretener más, ¿eh? Que tenga un feliz día.
Gracias, sí, justo ahora tengo una fiesta de cumpleaños. Todos los días tengo uno. ¡Hasta la próxima!
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
Y hoy es 29 de octubre, día en que estaremos muy pendientes de la negociación presupuestaria. A las 2 de la tarde vence el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. Habrá que ver si uno de los socios clave del gobierno, Esquerra Republicana, acaba registrando la suya o si alcanzan un acuerdo con los socialistas. Hoy viernes, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se toma un respiro y baja hasta los 175,83 € el megavatio hora. Se rompe así una racha de 15 días seguidos que estábamos por encima de los 200 € y llega el fin de semana que ya sabe usted que baja un poco. Seguimos pendientes de los indicadores económicos. El Instituto Nacional de Estadística avanza hoy la contabilidad nacional del tercer trimestre después de que tuviera que corregir la del segundo trimestre, para la que avanzó un crecimiento del 2,8 que luego se acabó quedando en un 1,1. El Ministerio de Hacienda, por su parte, actualiza el dato de déficit público hasta agosto, sin corporaciones locales, después de que entre enero y julio disminuyera un 30% interanual, hasta situarlo en el 4,32% del Producto Interior Bruto. Y la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat, publica hoy los datos adelantados del PIB del tercer trimestre del año para la Unión Europea y también para la eurozona, claro, así como la primera estimación de la inflación en el área de la moneda única, donde la tasa no ha parado de subir en los últimos meses. Y el pleno de la Sala de lo Penal se reúne hoy para abordar el último escollo de la extradición del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal. Un error procesal que impidió la semana pasada, a última hora, materializar su entrega a Estados Unidos, que le reclama por delitos de narcotráfico. Y la ministra de Justicia, Pilar Llop, preside la conferencia sectorial de justicia en el Senado hoy, que es el Día Mundial del Ictus. Y con este motivo, la presidenta del Congreso, el presidente de la Sociedad Española de Neurología y el presidente de la Fundación Freno al Ictus inauguran unas jornadas con expertos y científicos vinculadas justamente a esta patología. Y la canciller alemana Angela Merkel realiza su última visita oficial a Grecia, el país que tanto padeció bajo las políticas de austeridad impulsadas por su gobierno, pero al que también ayudó como ninguno otro. durante la crisis migratoria que comenzó en el año 2015. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa su breve viaje por Europa antes de la cumbre del clima. Hoy se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Y la reina Letizia preside el acto de homenaje a Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Fernando Fernán Gómez con motivo de la celebración del 21º Festival de Cine Ópera Prima. Un acto en el que estará acompañada por la presidenta de Navarra, María Chivite, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. Y hoy también sabremos quién obtiene el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Y este fin de semana es el fin de semana de Halloween, el día consagrado a las películas de terror. Hay algo fascinante en pasar miedo frente a la pantalla, un género que tiene como uno de sus principales estandartes la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, una propuesta cultural que dirige Josemi Beltrán. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días.
¿Qué es lo que estáis preparando a partir de esta tarde y hasta el 5 de noviembre?
Bueno, pues un menú súper intenso, sobre todo de todo lo mejor un poco del género de terror y de fantasía de la última temporada, seleccionado en una veintena de sesiones, pero con un abanico en el que yo no echo de menos prácticamente ninguna de las pelis importantes o interesantes que pueden venir este año, yo creo, ¿no? Así que, bueno, contentos por ese lado.
Y nos preguntábamos, ya que estamos a las puertas de Halloween, ¿por qué nos gusta tanto el cine de terror o por qué gusta tanto el cine de terror?
Bueno, suelen decir que es en los momentos de crisis cuando el terror crece, cuando tiene su mayor auge, en los momentos de miedo de la sociedad, en los momentos de inquietud, y bueno, pues posiblemente este sea uno de ellos, ¿no? Yo creo. Y eso se ve, que el terror está en las series televisivas, está en las pantallas comerciales, está en los festivales desde hace tiempo, que lo hemos mantenido ahí, y ya está hasta las series infantiles en los niños, que cada vez todo el tema más oscuro, Halloween, etcétera, les encanta. Y bueno, eso es estupendo para el género, porque eso también le da una diversidad y una riqueza el que haya, el que esté presente en las mayores áreas posibles.
Pero en general, ¿qué crees tú que hace que nos atraiga esa parte oscura, esos personajes siniestros, el hecho de que se te acelere el corazón, por ejemplo, mientras estás viendo a ver qué ocurre en una escena?
Porque en el fondo sabemos que estamos a salvo, ¿no? En el fondo sabemos que es una ficción y que podemos cruzar esa línea del riesgo y de pasarlo mal, pero que luego tenemos nuestra mantita, nuestra butaca de cine o nuestro sofá, que vamos a encender la luz y el fantasma va a desaparecer. Y eso es lo que la catarsis que proporciona un poco las ficciones, ¿no? Las pelis, las novelas, el cómic. Y el terror nos provoca, por eso a la vez dicen que muchas veces del susto a la risa no hay más que un leve pasito, ¿no? Y el terror nos provoca esa adrenalina, igual que nos la puede provocar pues el subirnos a una atracción de feria muy extrema sabiendo que en el fondo no nos va a pasar nada. En fin, el saber que tenemos un colchón de seguridad ahí al lado, que lo diferencia del terror real, que por desgracia es más incontrolable y más inesperado, ¿no?
En esto del terror también hay subgéneros, incluso también hay universos diferentes, ¿no? Hay películas de monstruos, de catástrofes, de psicópatas, de espíritus y fantasmas. ¿Qué es lo que se lleva más ahora, si es que hay una tendencia?
Bueno, los zombies nunca se fueron, los zombies siempre están ahí, y los zombies como metáfora, incluso este año, por ejemplo, en nuestro festival, hay una película como The Sadness, La Tristeza, una película de Taiwán, de zombies, que es realmente brutal, que conecta mucho con la aparición del género de zombies de los años 70, pero atrayéndolo un poco a esta era del COVID. Y luego también sí que hay una tendencia en el género de los últimos años que se ha llamado terror elevado, vamos a decir, pues porque hay muchos autores de cine que están usando el terror para contar otras cosas, ¿no? Para hablar de otros miedos, incluso para hacer denuncia social en algunas ocasiones, y con elementos artísticos más elevados, según dicen algunos críticos, y un terror que es casi más atmosférico, más de sensaciones, más sensorial, o jugando con la imagen, con el sonido, con historias a veces un poco abstractas. Y este terror, que no se podían representar películas como El Faro, por ejemplo, en los últimos años, o La Bruja, o It Follows, Bueno, pues es un terror que en los últimos años se está viendo tanto en los festivales de clase A de cine como en los festivales especializados de género, ¿no?
En este caso, vosotros habéis tenido, supongo, que adaptar también las proyecciones y todo lo demás a la situación del COVID. Mejor, evidentemente, que estábamos hace un año, eso no hay ninguna duda. Pero, ¿cómo habéis adaptado todo esto? Es decir, ¿qué va a notar el espectador o qué medidas tiene que seguir quien se acerque a Donosti durante estos días?
Bueno, pues ahora las medidas que tenemos vigentes, sobre todo se refieren, bueno, al uso de la mascarilla en los interiores de los cines, de nuestras salas de cine, a la prohibición de consumir comida y bebida en el interior de las salas y, bueno, pues tener sobre todo pues un comportamiento ordenado a la hora del acceso y del desalojo de las salas, ¿no?, de la utilización de los servicios comunes, etcétera. Por lo demás, tenemos un 100% de aforo. Y sí que hemos tenido limitación a la hora de que este año no hemos organizado actividades de calle paralelas que concentren mucho público o fiestas más lúdicas. Bueno, pues que a veces teníamos un karaoke tradicionalmente, por ejemplo, en el festival o una fiesta en una discoteca. Bueno, pues este tipo de eventos este año, un poco por prudencia, los hemos cancelado. Y luego también en el horario nocturno, aunque solemos ser bastante noctámbulos, como buenos vampiros, este año como mucho en la noche de Halloween nos iremos a casa a eso de las 3 de la madrugada, más o menos, y el resto de la semana pues bueno, terminaremos máximo también en torno a la 1 de la madrugada.
Lo que sí que tenéis es algunas actividades tipo exposiciones y demás, ¿no? Que se articula el entorno de las proyecciones cinematográficas. También tenéis un encuentro de la guerra de fanzines, que es muy legendaria, etcétera.
Sí, porque nos gusta que el festival esté más allá, en toda la ciudad, en todo Donosti, más allá de la gente que entra a los cines, ¿no? O sea, que se note, y yo creo que eso se ha conseguido con los años, que se note que el festival se está desarrollando, incluso hay gente que igual no le apetece ver una peli o no le interesa mucho, pero sí que visita nuestras exposiciones, que normalmente están conectadas con los mundos del cómic, de la fantasía, de los efectos especiales. Este año tenemos a varios autores de ilustración y de cómic, como el mítico Manuel San Julián, que representa un poco la ilustración de fantasía y terror de los años 70, o también los vascos Asisco Urmeneta y Simónides en diferentes espacios, ¿no? Y bueno, eso, lo que tú comentabas, los fanzines, alguna proyección paralela más en otros lugares, como el Cine Club de Sala, el Museo de San Telmo. Bueno, que se note que estamos en el mes, en el octubre, noviembre, que se note que estamos en el mes del terror y de la fantasía.
También tenéis una iniciativa que se llama Noviembre Fantasma y esta sirve para quien no se pueda acercar a Donosti durante estos días, hasta el 5 de noviembre que está el festival en marcha, que se puede ver, digamos, en la distancia, ¿no?, en el streaming.
Sí, esto además nos gusta mucho, es algo que iniciamos el año pasado, 3 festivales de terror de toda España, nosotros junto al Fanzine de Málaga y a Terror Molins, de Molins de Rey, y este año además ha sumado un cuarto, que también se celebra en el mes de noviembre, que es Isla Calavera, en Canarias, y sobre todo es una forma, por un lado fue un desafío para la pandemia tener una oferta online, y ya este año se ha convertido en un complemento estupendo para nuestros festis y una forma de aliarnos y de cooperar, ¿no? Consiste básicamente en una plataforma donde no proyectamos películas ni cortometrajes, sino que son contenidos extra relacionados con el género, exclusivos, digamos, para esa plataforma, que son entrevistas a directores, videoensayos, reportajes sobre determinadas películas, mesas redondas, bueno, un poco contenido para la gente más aficionada al género, sepa lo que está pasando en los festis y que además se queda ahí luego durante todo el año, ¿no?, que se puede seguir viendo, ¿no? Ahora mismo estamos, bueno, ya hoy viernes ya está activa la nueva plataforma con los vídeos del año pasado y en los próximos días iremos incorporando nuevos vídeos a lo largo de todo el mes de noviembre a medida que se vayan desarrollando nuestros respectivos festivales, ¿no?
José Miguel Beltrán, director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donosti, gracias por estar con nosotros y que vaya bien. Buenos días.
Millas que gracias a vosotros.
Venga, que nos sacamos el café para acabar la semana. David Cervelló, para comentar alguna noticia curiosa. La de hoy tiene que ver con los nombres de la gente y no nos referimos a la que hemos contado antes de la familia de 12 hijos con nombres raros.
Sí, es un indonesio que ha enloquecido todas las redes porque se llama ABCDF y de apellido, bueno, el segundo nombre GHIJK Zuzu. Toma ya, ¿cómo te quedas? Sí, el abecedario entero.
Bueno, pues nada, con esta historia llegan las 6, las 5 en Canarias. Llega Más de Uno con Carlos Alsina. Que tengan un feliz fin de semana.